Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Esta es una historia real. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan 6 semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto 2 días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un nuevo podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta nueva serie está narrada nada más y nada menos que por Saúl Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro, con todo su true crime, no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a compartir con ustedes la historia del criminal más buscado de Argentina. Y para ello, vamos a hablar nada más y nada menos que con Federico Fassbender. Él es periodista argentino, editor de policiales de Infobae y además, seguramente lo recuerdan porque él es creador del podcast Archivo Negro. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Este caso parece salido de la cinematografía argentina o inclusive yo me atrevería a decir enigmáticos de un western. Y sin embargo, lo que están a punto de escuchar es absolutamente real. Lo consideraron en su momento el criminal más buscado de Argentina y para muchos el más temido por muchas razones. Su nombre, y lo han dicho los periodistas en esta región, despierta esta mezcla de temor profundo y de reverencia entre los conocedores de la AMPA argentina. Él es Martín Espiace, mejor conocido como Banana, Martín Banana Espiace, Y hay que comentarles que el periodista argentino Federico Fassbender, editor de Policiales de Infobae y creador del podcast Archivo Negro, pasó muchos años documentando este caso, inclusive tiene una publicación muy importante al respecto y hoy nos va a ayudar a comprender las entrañas del crimen de Argentina antes y después de Martín Vanan Espiace. Federico, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Luisa. Gracias a todos por invitarme. Muy feliz de estar aquí. ¿Cómo están ustedes?
Mira, nos da mucho entusiasmo poder conversar contigo, Federico, para platicar de este caso que, sin lugar a dudas, es un parteaguas en la historia del crimen en Argentina. Antes de contar por qué, me gustaría que, para que todos estuviéramos en sintonía, pudiésemos platicar de quién fue y quién es ahora Martín Vanan Espiace.
Fue considerado el criminal más buscado del país y, como bien decías, uno de los más temidos y legendarios dentro de lo que es el AMPA clásica de la Argentina, por llamarlo de alguna forma. Martín hoy cumple una condena a prisión perpetua por haber sido el ideólogo y el ejecutor de un asalto al Ministerio de Economía de su provincia en el año 2007, donde dos policías fueron asesinados con una ametralladora soviética, una SKS, que es la precursora de la Kalashnikov, de la AK-47.
Sí.
De todos los miembros de su banda, Martín fue el último en ser detenido. A Martín lo encuentran 3 años después de ese asalto, mientras se intenta fugar del hospital central de la ciudad de Mendoza, literalmente en la otra punta del país, donde estaba encerrado, condenado ya, por un robo también cometido con ametralladoras, en donde también se le disparó a policías, donde lo detuvieron con otro nombre. Como él no tenía su documento encima, dio un nombre falso, fue registrado con ese nombre falso, fue condenado con ese nombre falso, y con ese nombre falso se fugó. Intenta fugarse golpeando un penitenciario y corriendo por la ciudad de Mendoza, se lanza a un canal de desagote de inundaciones, que eran 5 metros en caída libre hacia un canal seco de hormigón armado, no tenía agua y se podría haber muerto, pero sobrevive. La policía de Mendoza y los bomberos lo retiran en una camilla cruzada con hierros, como una especie de celda móvil, y un fotógrafo del diario Los Andes le toma una fotografía. Esa fotografía es la portada del diario de la mañana siguiente y allí sale el nombre falso que tenía, Matías Nicolás Lago González. Uh-huh. Y los policías y fiscales que lo buscaban en Chubut hace 3 años dicen, este es Espiace. Entonces lo requieren de vuelta, lo condenan a perpetua finalmente y de ahí lo trasladan a la cárcel de Ezeiza, que es probablemente la cárcel más famosa de la Argentina. Espiace se fuga de esa cárcel en el año 2013. Uh-huh. Con una serie de detenidos muy pesados, entre ellos Tiago Jiménez, miembro del Primero Comando de la Capital, una banda criminal de la Triple Frontera que no hace falta presentarla, son uno de los mayores agentes de la violencia en el Cono Sur en la actualidad. Sí. Mario Bañera, un especialista en asaltos a blindados, y aquí estaba en esta fuga Martín, una fuga que ha sido netamente polémica, que ha costado la decapitación del servicio penitenciario en su momento, y de todos los prófugos de esa fuga, los 8 que se fueron ese día. Uh-huh. Martín es el último en ser encontrado, otra vez el último. Lo encuentra en el año 2017, noviembre de 2017, con una novia 20 años menor, viviendo en un búnker con cámaras que se había construido en el campo en Mendoza, con más de 20 armas pesadas, más de 20 plantas de marihuana que eran palmeras, y debajo de un canil con perros que tenía más de 20 tiras de explosivo plástico. Sí. Un explosivo plástico usado para minería que se llamaba gelignita, con todo el material para detonarlo. Por esto fue nuevamente condenado, le dieron 13 años. Hoy Martín sigue en la cárcel y Martín captó mi atención y llevé adelante una investigación de más de, claro, casi 4 años. Uh-huh. En el libro que voy a considerarme básicamente el biógrafo de Martín. Y llevamos adelante esta investigación con esta pregunta: ¿qué significa Martín para la historia del el delito? ¿Qué representa? Y entendimos que era un hombre literalmente en la frontera de la historia del delito. Es el último es el último clásico. Vos decíamos hace un tiempo que su vida podría ser la de un western.
Totalmente, se percibe en El Trueno en la Sangre esa sensación de la vieja escuela de los criminales, para bien y para mal, ¿no? De decir, nosotros tomamos las armas, pero vamos directamente a la zona del asalto, a la zona del crimen, no como podría ser actualmente otras redes criminales que lo que hacen es poner, digamos, distintos capos, distintos espacios, un poco como lo que ocurre con el narcotráfico o con otro tipo de redes. Esto es muy distinto, Federico.
Claro, Martín nunca creyó en sicarios. Él fue el sicario. Nunca vio el ataque a control remoto, nunca lo vio por televisión. Él siempre tuvo un arma en la mano y fue al frente. Y ya no existen criminales así. Es el último que todavía vive con la imagen clásica del criminal argentino. Hay toda una generación, y más una generación, que piensa que el delito pesado, por así decirlo, el delito de grandes asaltos a bancos, robos a blindados, de robo de dinero en efectivo, de explosivos, del delito de alto riesgo y de gran violencia, se ve de esta forma. Martín es el último que lo encarna.
Un poco lo que también platicábamos, Federico, es este caso, a pesar de que tiene todos los elementos, digamos, tenemos toda la información, todavía no concluye, todavía hay ciertos pasos a la espera. Déjame contarte algo brevemente. Cuando yo conocí el caso de Martín Banana Espiace, fue por la fuga que tiene de este penal. Y justo porque en México resonaba en aquel entonces, esta fuga, si no me equivoco, ocurrió en 2013. 2 años después en México ocurre la fuga de El Chapo Guzmán. Este es algo que te quería preguntar porque en distintas regiones de Latinoamérica, la percepción, por ejemplo, que se tiene del Chapo es muy distinta, es muy contrastada para los que lo respetan, los que no, la cárcel, etcétera. Pero ¿qué pasa con un personaje como Martín Banana Espiace? ¿Tiene este respaldo social o tiene un rechazo social contundente, ¿no? Porque yo también lo ligaría de pronto a esta historia muy de la mafia italiana, o inclusive como el tema de los yakuza, como estos personajes que generan mucha fascinación.
Exacto. Martín es una categoría en sí mismo y es una categoría muy infrecuente dentro de cómo podríamos tipificar a un ampón, a un delincuente de alto grado de violencia. Y Martín es un místico. Martín es un místico porque lo que emana es mística. Hay muchos detenidos que han contado mentiras, que han dicho que han sido parte de lo que se conoce en la cárcel como las ranchadas. Las ranchadas son los grupos sociales en las cárceles. Son como grupos de protección y de dominio. No hay nada que no ocurra en el caso del resto de Latinoamérica. Pero decían, sí, yo estuve en la ranchada de Espiace. Y después vos veías los legajos de inteligencia del servicio penitenciario y nunca habían estado siquiera en el mismo penal. Creo que cada fuga penitenciaria tiene una idiosincrasia y tiene una lógica muy, muy, muy particular. Y la fuga de agosto de 2013 responde... Todavía no hay respuesta, porque todavía el libro judicial en esta situación no se ha cerrado. Podemos tener decenas de rumores. Yo he escuchado decenas de rumores, pero no puedo maniobrar sobre el rumor cuando la verdad final no le corresponde en este caso al periodismo, sino al sistema judicial. En todo caso podremos tener una verdad a medias, pero lo que ocurre en el contexto de esta fuga, en agosto de 2013, es que había un servicio penitenciario federal sumamente deteriorado, en una guerra interna con su propio liderazgo. El cuento usual de la fuga, por llamarlo de una forma pintoresca, es que Espiace y sus compañeros se fugaron por un pequeño túnel. Pero cualquiera que conociera a Espiace y viera el diámetro de ese túnel, hay fotos en internet donde hay una pequeña comparación, está la boca del túnel con un pequeño encendedor. Pueden compararlo fácilmente. Cualquiera que conociera a Espiace, que era un hombre de espalda ancha, que nunca dejó de entrenar en el penal, podía creer que Espiace entrara por esa cosa. También la reja, la cerca del penal de Seiza, la patrullaban perros día y noche, dogos y rottweilers. Los perros, y esto lo tengo por varios testimonios de detenidos que estaban ahí, no ladraron aquella noche, lo cual hubiese sido muy llamativo. Hay varias historias del AMPA y que se encuentran en tribunales de esto. Hasta ahora no hay una versión concluyente porque el expediente no ha sido cerrado. Pero un mito que ha prevalecido es que la fuga habría sido permitida por los propios penitenciarios. En esto remarco la palabra mito. que los mitos pueden ser reales, los mitos pueden no serlo también, en donde se habría permitido esta fuga para destruir la cúpula del servicio penitenciario, para generar un golpe interno dentro del servicio penitenciario.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver.
Recuerdo mucho, por ejemplo, ahora que abordamos aquí en Enigmas sin resolver el caso de Marcelo Antelo, este hombre que lo llamaban el asesino de San La Muerte en Argentina, que también sentaba otro tipo de precedente. Y justo comparar como estas figuras, los que tenían más mito detrás de su historia, como era el caso de Marcelo Antelo, y los que tienen una historia de redes que todavía no alcanzamos a entender, como podría ser la de Martín Banana Espiace. Y en ese sentido, por eso me parecía, Federico, tan importante tu publicación. O sea, por eso nos llamaba tanto la atención poder hablar del Trono en la Sangre, porque a mí me gustaría saber justo cómo se reconstruye la vida si él no da estos testimonios, pero también qué quedó pendiente para ti.
Si él impide que se den testimonios. Mucha gente no ha hablado por miedo a enfurecer a Martín, y muchos han hablado extraoficialmente, muchos han pedido no ser citados. Espiace ha dejado una vida, una estela de documentación alrededor de su vida muy, muy interesante. Martín es un hombre que toda delincuencia es mediada por el sistema, y Martín ha sido parte del sistema penal desde su adolescencia. Lo mismo un caso como, por ejemplo, el de Marcelo Antelo, que es un caso también muy, 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 muy paradigmático y muy articulado en sus propias reglas. Martín siempre ha operado en la regla del delito por el lucro. Siempre ha sido un hombre que ha sido motivado por la codicia y motivado por la adrenalina. Creo que hablando con muchos zampones de su clase, por así decirlo, de su estilo, prefiero decir estilo, uno me ha hecho un gran ladrón histórico, un hombre de más de dos condenas, me había dicho: ¿y qué voy a hacer? ¿Ponerme a cortar el pasto? Me dicen: ¿qué voy a hacer? No podés parar. La adrenalina que te provoca esta vida es inmensa, y es una adrenalina que va a parar el día que me muera o el día que me maten. Creo que hay un gran elemento en Martín, en donde tiene la, No puedo, no podría definirlo de una forma psiquiátrica, pericial, sería completamente incorrecto, pero creo que hay un real deseo aquí. No creo que no había otra forma de explicarlo. Reconstruir la vida de Martín básicamente a través de docenas de testimonios, de docenas de expedientes, la vida del hijo de Martín.
Esa es la otra, su hijo, sí.
Esa es la otra gran tragedia. Martín, él tiene el nombre de Martín Alejandro Aguirre, es el segundo hijo de él. Él tiene tres hijos. El segundo hijo de él es Martín Alejandro, fue Martín Alejandro Aguirre. Tiene los apellidos de los dos primeros hijos tienen el apellido de su madre, Rosa Aguirre, que una mujer de Bahía Blanca que se quitó la vida, se suicidó. Martín cuenta de la historia de brevemente la historia de su mujer. Martín da una sola entrevista en su vida, a la cual pudo acceder, que fue una evaluación sociológica muy breve en el contexto del Servicio Penitenciario Federal. Fue la única vez que Martín accedió a responder preguntas de algún tipo. Siempre que él hacía locuciones ante el tribunal de que lo condenó a prisión perpetua, por ejemplo, decía lo que quería y ya. Martín es un hombre que no responde preguntas. Y fui así reconstruyendo su vida y me encontré, por ejemplo, con la historia de su hijo. Martín Alejandro Hijo murió apuñalado en una cárcel de la provincia de Buenos Aires mientras su padre estaba prófugo por la fuga del penal de Ezeiza. Murió apuñalado por el chico que era su mejor amigo, por una cuestión de celos, de... No queda del todo claro, pero Martín desarrolló una bronca con quien fue finalmente su asesino, era su cómplice de causa. Los dos estaban detenidos por el homicidio de otro chico en el barrio de Bahía Blanca, en donde vivían ambos. Martín siempre tuvo una relación muy, muy distante con sus hijos. No pasó años sin verlos. No los quería recibir en la cárcel, por ejemplo. Si vos veías la lista de visitas en el legajo de Martín en el Servicio Penitenciario Federal, sus hijos no eran parte de las visitas. Estaba su abogada, estaban amigos suyos de Trelew, familiares. Él siempre fue muy cercano a su madre, fue muy cercano a varias de sus hermanas, pero sus hijos no eran parte de las visitas. Eso fue muy loco. No, yo durante mucho tiempo no conoció a sus nietos. Es un hombre que ha cerrado la narrativa de su vida y se ha privado también de una experiencia de vida que es universal. Martín vive esta vida y decidió no vivir otra. No vivir la vida de tener a su nieto a UPA en la visita de la cárcel. Y Martín, como te decía anteriormente, me ha enviado un mensaje. Después de 4 años decidió enviarme un mensaje, muy breve.
¿Qué te dijo? Sí.
No puedo decirlo exactamente, no puedo decirlo porque estaría rompiendo la confidencialidad, pero fue algo parecido a una advertencia.
¿Para que dejaras de escribir sobre su vida?
No. Creo que él en un momento, él estuvo en contra de la idea del libro. Se ha hablado mucho con su abogada, Patricia Croitorú, una excelente abogada penalista, muy reconocida en el Foro Penal de aquí en Argentina, en Buenos Aires. Pero él estuvo en contra porque él no quería. Él decía, ¿qué tiene que hacer este tipo para andar hablando de mi vida? Cuando su vida era netamente pública. Así que Martín se encargó de hacer pública su vida él mismo. Entonces, el día que el libro salió, lo primero que hago es tomar una caja, ir al correo y escribirle una pequeña nota a Martín, a la cárcel en donde estaba en ese momento, que es la cárcel de la Unidad Penitenciaria Federal de Resistencia en Chaco, y enviarle dos ejemplares del libro. Le escribo una pequeña nota, muy sencilla. Martín, este es el libro, te lo hago llegar. Abrazo. Federico Fassbender, 2022. La caja, 2 semanas después, vuelve. Sin abrir, intacta. Tiene una marca con una X y una firma del cartero que dice rechazado. Martín literalmente rechazó leer la historia de su vida escrita por mí. Yo sé también que gente de su entorno la ha leído, me han hecho llegar comentarios, algunos están muy felices, otros no, pero es la realidad. Es la realidad del caso. Martín ha vivido también su vida con muchísimos mitos. Hay muchísimos mitos que se han reproducido a lo largo del tiempo y que nunca fueron aclarados. Y esos mitos terminaron siendo parte de la narrativa oficial de Martín y no es así. Por ejemplo, que él fue quien mata a los policías en Rawson. Él no mata a los policías en Rawson. Es más, Cruzado y Rearte, que son los policías que intervienen en el hecho, lo reducen a Martín. Martín pierde contra estos policías. Y entonces, parapetado atrás de un auto con esta ametralladora soviética, su viejo compañero, el Vasco, es quien le dispara a estos policías para salvar a Martín de la detención. El forense que analiza estos cadáveres dijo que nunca había visto un daño semejante en un cuerpo humano provocado por impactos de bala. Martín entonces queda en la historia como un mata policías. Él es condenado efectivamente por homicidio. A él se lo condena como mata policías, pero él no mata a nadie. Él no tiene ningún homicidio. También había rumores de que habría cometido un femicidio en otra provincia. Él nunca tuvo un expediente por eso. Pero también hay muchos espacios en blanco que Martín no quiere llenar. Por ejemplo, ¿qué hacía durante sus años de prófugo después de la fuga de la cárcel de Ezeiza mientras su domicilio era el búnker de Mendoza? Él tenía esta novia a la que trataba sumamente mal. Ella es detenida en un primer momento como su cómplice. Ella es procesada como su cómplice. Ella va a juicio como su cómplice. Pero las pericias luego indican que ella es una víctima. Y Martín tenía esta gran cantidad de armas. Estamos hablando de miles de municiones. Creo que aburriría un poco a la gente si leyera el detalle de todo lo que había, pero era muchísimo. Era una cantidad ridícula. Y eran armas muy, muy caras. No eran armas baratas, no eran matarratas, no eran pistolitas, eran armas de mano, eran todas armas de guerra para empezar, el calibre promedio más de 40. Eran armas muy pesadas y no son fáciles de conseguir, mucho menos los explosivos plásticos que tenía. Y Martín iba y venía de esta casa, aparecía y desaparecía. Conoció a esta novia porque ella trabajaba en una concesionaria. Y Espías en un momento va y le dice: quiero comprar un camión Scania. ¿Y para qué quería un camión Scania? ¿Qué se le pasó en la cabeza para tener un camión Scania? No lo sé. Pero tenía todas estas armas y tenía una vida trashumante donde no se sabía qué hacía. Había varios rumores. Había un rumor de que él había asaltado el aeropuerto de Santiago de Chile y había robado $2 millones, algo que nunca se comprobó. Estaba el rumor de que había ido a la triple frontera para asaltar un blindado en Paraguay cargado de dólares. Otro mito de Lampa que nunca se comprobó. También se decía que tenía plata enterrada en el medio del campo, que tenía una red de criminales que eran leales a él.
Y todas estas historias, justo que lo que hacían, Federico, es que nosotros sintiéramos que este criminal tenía una reputación todavía más desmedida, todavía más furiosa. Así como nos comentabas, que me parece fundamental, tal cual lo decías al inicio de esta conversación, hay un antes y un después en el crimen en Argentina a partir de un personaje como Martín Banana Espiace. Me gustaría también preguntarte, ya para despedirnos, si hay un antes y un después en tu manera de hacer periodismo. Es decir, si el crimen cambió, ¿qué cambió en ti como periodista y en todos los reporteros que se han encargado de seguir estas historias?
Creo que El trueno en la sangre fue escrito como una especie de tesis de mi método de trabajo, de mi método investigativo, de mi método de escritura, de mi método de manejo de fuentes, de mi método de rastrear y condensar información. Creo que es muy desafiante. A ver, mi primera experiencia como periodista fue ser una especie de cadete en guardias de fotógrafos paparazzi llevando rollos de película. Lo primero que tenía un grabador a cinta, ¿no? 40 años recién cumplidos, pero soy parte del final de la era analógica. Así que cuando yo comencé, las cámaras digitales eran un lujo, era una rareza. Creo que habiendo visto el delito de los últimos 20 años en la Argentina, no. Y habiéndome especializado y habiéndome. Yo creo que alguien como Banana es para mí tal vez un acto inmenso de nostalgia, porque todos los criminales de los que escribo todos los días de mi vida hace ya una década y media no se parecen a Banana. No hablan como Banana, no actúan como Banana, no tienen sus códigos, no tienen sus modismos. Por eso me interesaba plantearlo en ese último pueblito spaghetti western de la historia, con esos códigos y con esos movimientos y con esa forma de proceder y con esa codicia y esa adrenalina y esa ambición. No hay nadie así. No creo que pueda volver a ver a alguien así, porque es impropio para la época, es ilógico. Los delincuentes son expertos son grandísimos expertos en economía, son grandísimos economistas de sus movimientos. Entonces, ¿qué podría posibilitar que se repita alguien como Martín en la historia? Me parece, y es un hombre que vive la misma vida que los grandes delincuentes, pero tiene. No tiene ni 50 años.
Exacto.
Tiene un poco más de 45. Su edad es. Siempre fue muy llamativo para mí lo joven que es en la forma en que se conducía. Y sería. Luis Martín es obsoleto. A ver, siempre va a haber lugar para los artesanales. Pero hoy Martín es obsoleto. Si Martín se quiera en la cárcel, ¿para qué trabajaría? Sería culata de un sindicato, como decimos en Argentina, sería seguridad de un grupo de sindicalistas, sería sicario de una mafia menor, o lo matarían, podría terminar muerto porque va a encontrar un preso más joven y más loco que él. Loco en el sentido de más desafiante, mucho más agresivo, que sería siempre el tigre más viejo pierde ante el tigre más joven. Cualquiera que haya visto un documental de National Geographic se va a dar cuenta.
Claro.
No quiero usar ejemplos zoológicos con seres humanos, pero la dinámica del AMPA y más que nada la dinámica de la cárcel. Martín depende mucho de las estructuras de poder que genera alrededor de él. Hay como una agenda de contactos que se va pasando y presos de su estatura. Así decirlo, Martín no es un tipo petizo tampoco, así que no voy a. De estatura física no es un comentario aquí, se van nucleando alrededor de él. Yo creo que también es una forma de defensa, claro. Porque si uno ve las nuevas las estructuras actuales y que realmente me preocupan a mí, los tipos como espías no me preocupan, a mí me preocupan otras cosas como periodista dedicado no a la nostalgia, sino netamente a la actualidad.
Claro.
Escribo todos los días de mi vida, 24/7, sobre hechos que suceden aquí y ahora. Y así aprendí a mirar al delito, trabajando encima de él. Yo no escribo, no leo libros de no ficción, porque vivo mi vida inmerso en la no ficción. Vivo mi vida inmerso en algo que es durísimo y que nunca me ha afectado. Mi primer gran caso fue el asesinato y el intento de violación de una menor de edad que fue lanzada a la basura y su cuerpo fue encontrado en una cinta de reciclaje. Y hay que tener mucha distancia y mucha conciencia y mucho sentido del temple para que esto no te enloquezca, para que esto no te afecte realmente. Martín no existe en ese mundo. Martín existe en un lugar detenido en el tiempo, pero el tiempo no espera a nadie. Y además hay algo que es muy. Es una realidad, que la vida en la cárcel también termina en muerte. Los homicidios intracarcelarios son una parte de la experiencia penitenciaria. Los presos se matan entre sí. Y yo no diría si el sistema lo considera tolerable o no, en la Argentina no existe la pena de muerte, existe la pena de muerte de facto. Y la pena de muerte de facto es el homicidio intracarcelario. Es el homicidio entre detenidos en donde así el sistema se depura de sus propios terribles. Se pelean entre sí, y como se pelean entre sí, no tiene que matarlos el sistema. Pero el sistema genera las condiciones para estas muertes.
Lo que decías, ¿no? La adrenalina, hasta que se me acabe la vida o hasta que me la quiten, ¿no? Con esa adicción. Es que me parece, Federico, tan fuerte esto que nos estás comentando, porque esta es la historia del crimen en Argentina, pero además es la historia de cómo se hacía periodismo en Argentina antes, cómo se hace ahora y el futuro del periodismo cuando estamos hablando de estos temas criminales. A mí me gustaría pedirte que esta sea la primera de muchas veces que tengas estos micrófonos para contarnos los casos que te llaman la atención, aquellos puntos que todavía no se resuelven. Sería un honor. Yo te quiero agradecer muchísimo, Federico. Nos escuchamos muy pronto. ¿Cómo estás en redes?
En redes soy @fassbender125 en Twitter. Solo atiendo en Twitter. No tengo Instagram. Tengo una cuenta de Instagram que es para que me manden mensajes y creo que nunca los respondo. Pero me ven siempre en Twitter.
Allá nos vamos a encontrar. Te agradezco muchísimo. Hasta pronto.
Chao, chao. Muchas gracias, Luisa. Gracias a todos.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan 6 semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto 2 días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie, además, está narrada nada más y nada menos que por Saúl Lizazo, para muchos de nosotros una piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.